Radio Universidad de Chile presenta Ciencia para Todos, un espacio del proyecto Explora, Región Metropolitana Sur Poniente. Programa para reflexionar y sorprendernos con el aporte de la ciencia, la tecnología y la innovación. Un espacio para mentes inquietas y curiosas. Esto es Ciencia para Todos. The day you move, I'm probably gonna explode. It's true, I'm probably gonna explode.
Hola a todos y a todas, muy bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Ciencia para Todos. Soy Luz María Cortines, del equipo de Explora Sur Poniente, y hoy estaré conversando con usted, al igual que todos los jueves, para que nos encontremos en torno a temas que tienen que ver con la ciencia, la educación y el futuro. Muy buenas tardes, esto es Ciencia para Todos. Como siempre, enviamos un saludo especial a las comunas de nuestro proyecto Explora. Saludamos a quienes nos escuchan desde las comunas de Alué, Buin, Calera de Tango, Cerrillos, Cerro Navia, Curacaví, El Bosque, El Monte, Estación Central, Isla de Maipo, Lo Espejo, Lo Prado, Maipú, María Pinto, Melipilla, Padre Hurtado, Paine, Peñaflor, Quinta Normal, San Bernardo, San Pedro y Talagante. Y por supuesto, saludamos también a todas las radios que retransmiten este programa y a organizaciones que nos apoyan con Ciencia para Todos. Radio Maipo, Radio Origen, Radio La Voz de Paine, Radio Energía del Monte, Radio Isla de Isla de Maipo y la Asociación de Municipios Rurales AMUR. Gracias a todos ellos y a todas las instituciones y a personas que colaboran con nuestro trabajo en este proyecto Explora. Bueno, en el programa de hoy abordaremos un tema que estoy segura que a todos y a todos les interesa. Conversaremos sobre ¿cómo promovemos la igualdad de género en la primera infancia? Es un tema que desde Explora Sur Poniente tiene un lugar bien importante porque es parte del programa PIPE, que es el programa de indagación para primeras edades. Como ustedes quizás ya lo saben, el programa PIPE busca aportar al desarrollo de las competencias necesarias para que niños y niñas conozcan y comprendan su entorno desde la primera infancia. Y como parte de esta iniciativa, se han desarrollado una serie de módulos divididos en tres áreas principales: las ciencias naturales, las ciencias sociales y la tecnología, para trabajar estas distintas áreas con los niños y niñas en el aula. Este año el proyecto Explora está abordando las ciencias sociales y una de las perspectivas que se nos invita a incorporar en todas las actividades es la perspectiva de género. Y como hacemos en las distintas líneas de trabajo, siempre buscamos a las instituciones y a personas que mejor nos puedan colaborar y acompañar en este camino y en los distintos temas. Por eso en PIPE estamos trabajando con la carrera de Educación Parvularia de la Universidad de Chile, que depende de la Facultad de Ciencias Sociales. Esta alianza ha permitido levantar espacios de formación a través de charlas con académicos y académicas del departamento, creación de material de comunicación científica para primeras edades y acompañamiento pedagógico a partir del trabajo con estudiantes en práctica de la carrera de Pedagogía en Educación Parvularia. Muchos frutos hemos tenido hasta ahora y estamos con dos invitadas que representan esta alianza de trabajo y con quienes hemos venido trabajando. Estamos con Valentina Ulloa. Ella es educadora de párvulos y magíster en estudios de género y cultura con mención en ciencias sociales de la Universidad de Chile, y actualmente es coordinadora y docente de prácticas pedagógicas en la carrera de Pedagogía en Educación Parvularia de la misma Casa de Estudios. Hola Valentina, ¿cómo estás?
Hola Luz María, contenta, feliz de estar aquí compartiendo contigo y con el equipo de PIPE Explora nuevamente.
Gracias Valentina por estar con nosotros hoy día en Ciencia para Todos. Y también estamos con Macarena Vargas, ella es educadora de párvulos también y candidata a magíster en estudios de género y cultura con mención en ciencias sociales de la misma Universidad de Chile. Desde este año Macarena integra el grupo Saberes Docentes, un centro de estudios y desarrollo de educación continua para el magisterio. Hola Macarena, muchas gracias por venir a nuestro programa Ciencia para Todos.
Hola Luz María, muchas gracias. Agradecida igual que Valentina de que nos hayan invitado a este espacio. Para nosotras es súper importante, sobre todo pensando en la temática ciencia, lo que implica la perspectiva de género en estas temáticas y sobre todo en primera infancia. Así que muy agradecida por la invitación.
Gracias, Macarena. Bueno, y quiero partir de inmediato con una pregunta para Valentina, y es la siguiente. Cuéntanos, ¿qué se entiende por una educación que tiene una mirada de género y por qué es importante que hablemos de estos temas en el quehacer educativo?
Tremenda pregunta, de una, así, algo eso. Bueno, la verdad es que la perspectiva de género nos invita a analizar nuestros espacios incorporando distintas miradas desde lo social, lo pedagógico, lo político, lo científico. Podemos analizar distintas líneas disciplinares. En particular, en la educación parvularia, es una invitación a analizar nuestras prácticas pedagógicas. En el más amplio sentido de estas prácticas, ya sea en lo personal, en el lenguaje, en las interacciones que tenemos con los niños y con las niñas, en el diseño del material que proponemos para que ellos y ellas puedan aprender, ¿cierto? Obtener los aprendizajes que a ellos y a ellas les interesa y también a los que nosotras y nosotros queremos acompañar. Y esto implica que sea una educación inclusiva, que respete los tiempos de los niños y de las niñas y sus intereses, que acoja las diferencias que existen en un espacio áulico y las pueda incorporar, las pueda potenciar, que busque la equidad de género, es decir, que a los niños y darle a los niños y a las niñas las mismas oportunidades, que se puedan beneficiar de lo que podemos entregarle como educadores y como educadoras. Esto implica hacer una educación no sexista, ¿ya? Es decir, que no prime un género sobre otro, al contrario, que se puedan potenciar. La educación parvularia está muy atravesada por estereotipos de género y esos estereotipos los promovemos nosotros y nosotras como adultos. Entonces, es importante poder reflexionar respecto a lo que nosotras y nosotras estamos promoviendo, cuáles son nuestras creencias, cuáles son nuestras trayectorias de vida, y desarraigarnos de esos estereotipos es muy difícil, es muy complejo, pero es una invitación a remirarnos constantemente para ver en qué aspectos nos interpela el género y cómo podemos ir cambiándolo. Eso es súper importante para poder alcanzar una educación con perspectiva de género. En resumen.
Bueno, Valentina, gracias por esa definición. Te hicimos una pregunta difícil para partir, pero es importante tener esos conceptos para iniciar esta conversación. Y me gustaría seguir con Macarena ahora. Veíamos recién con Valentina que efectivamente los estereotipos de género son súper fuertes, son marcados y los vamos reproduciendo también como adultos. De lo que tú has podido observar en la práctica, ¿hay estereotipos o bien roles de género que se van reproduciendo en las etapas de educación inicial? ¿Qué nos puedes decir acerca de esto?
Sí, evidentemente hay estereotipos y roles de género que, con algo que siempre hablamos con Valentina, que llega a ser tan impresionante que incluso es desde antes del nacimiento. O sea, nosotras no nos ponemos a pensar, por ejemplo, en los baby shower, cuando se habla de que van a ser una niña o un niño, los baby shower son rosados, todo envuelto en la feminidad de estereotipada o en la masculinidad estereotipada, y es algo que evidentemente se va perpetuando durante los siguientes años. Entonces, en educación parvularia, principalmente desde esa cuna, desde los 6 meses hacia adelante, hay una perpetuación de los estereotipos y roles de género. Esto lo podemos ver en distintos ámbitos, por ejemplo, en los colores, en los juguetes, en las profesiones que se le presentan a los niños y las niñas, por ejemplo, los disfraces también, en el recurso pedagógico en general, cosas que estaba mencionando, está altamente cargado de estereotipos. Y lo crucial acá es que termina siendo una imposición cultural hacia los niños y las niñas de cómo deben comportarse, cómo deben sentir, cómo se deben expresar a través de estos estereotipos. Por ejemplo, las niñas se les impone de pequeñas que les tiene que gustar el rosado, tienen que asociarse hacia la princesa, por ejemplo. Y además, este típico estereotipo de género tiene un alcance no solamente en la expresión, o sea, perdón, en la construcción de su identidad, sino que también va acarreado, por ejemplo, a la orientación sexual, donde se les va imponiendo que a medida de que van construyendo su identidad de género, también tiene que ir en paralela con cierta heteronormatividad. Es decir, si son mujeres, les tiene que gustar el sexo opuesto. Entonces ahí vamos viendo dos dualidades que se van construyendo a través de los estereotipos de género y podemos ver el alcance gigante que tiene. Con Valentina siempre lo vemos y lo mostramos como si fuese la vida desde la perspectiva de género como una línea vertical. Podríamos ver que nacen mujeres en este caso, las crían y socializan como mujeres, luego eso impacta, por ejemplo, en los resultados académicos que tienen en la educación básica, que se asocia que la mujer tiene mejor resultados en lenguaje, en artes, en historias, por ejemplo. Luego eso se ve reflejado en una decisión profesional para entrar a una universidad o para elegir algún oficio, y luego también eso se ve reflejado en las brechas brechas salariales. Entonces, si pensamos en la importancia que tiene el erradicar los estereotipos y roles de género en la infancia, pensemos también en cómo se proyecta hacia el futuro, hacia las decisiones que tomamos como adultos y adultas. Entonces, evidentemente sí existen muchos roles y estereotipos de género. De hecho, algo sumamente importante que me gustaría mencionar es que el 2019 se hizo un estudio de educación de manera transversal y se mostró que las educadoras y educadores de párvulo somos quienes más ejercemos sesgo y estereotipos de género. Entonces, si pensamos que es en este nivel donde comienza la primera socialización de género y la socialización en general de los niños y las niñas, es súper problemática esta situación de que las educadoras estemos siendo quienes más ejercemos estereotipos y sesgos de género. Eso es lo más.
Sí, súper interesante lo que plantea y lo que veíamos al principio con Vale también en cuanto a que esta perspectiva nos invita a revisar nuestra práctica, a mirar, o sea, nuestras propias formas de relacionarnos con los niños y las niñas, que va un poco en la línea de lo que planteas en estos resultados del estudio. Y en la misma línea, Macarena, hablabas tú, ¿cierto?, de que desde estas primeras edades se van repitiendo estos ciertos estereotipos o formas de relación o expectativas, incluso distintas hacia niños y niñas. Y te quería llevar un poco al tema del uso del espacio educativo. ¿De alguna manera observas que hay un uso distinto, inequitativo, en relación al género en cuanto al uso del espacio, como en los patios, las salas de clase? ¿Es equitativo? ¿No lo es? ¿Qué puedes decirnos acerca de eso?
Yo diría que no es equitativo el uso del espacio en general, incluso si nos salimos netamente de la perspectiva educativa, pensemos en esta dicotomía de lo público y lo privado. O sea, las mujeres estamos relegadas a lo privado y los hombres relegados a lo público. Entonces, si eso lo llevamos, si esta dicotomía lo llevamos al espacio educativo, sucede lo mismo. O sea, en sala de clases, en educación parvularia, existe mucho lo que se llaman los rincones. Por ejemplo, hay ciertos rincones que están asociados como a la masculinidad y a lo femenino, por ejemplo, y pasa que muchas veces las mujeres y los hombres no habitan los mismos espacios porque no hay una intención pedagógica de que sea así. Está bien llamado el tema de la libertad para que los niños y las niñas elijan, pero sabemos que la libertad está mediada, por ejemplo, por los estereotipos. Entonces, por ejemplo, las niñas van siempre al espacio del hogar y los niños al espacio de la construcción. Entonces se van generando, evidentemente, diferencias en el uso del espacio, por ejemplo, en la sala de clase. Si lo pensamos en el patio, sucede lo mismo e incluso es aún peor, porque aquí se empieza a ver esta brecha de que los espacios que habitan los niños son mucho más grandes que lo que habitan las niñas. Por ejemplo, pensemos que en el recreo, los niños, por ejemplo, normalmente siempre juegan al fútbol y para eso ocupan toda la cancha. Las niñas se les ve normalmente, por ejemplo, a los alrededores, caminando o jugando sentadas. Otra cosa que también se podría evidenciar, no sé, en los patios, tiene que ver, por ejemplo, con el uso de la ropa. Por ejemplo, los niños andan un poco más cómodos a veces cuando, por ejemplo, existen los uniformes. Bueno, ahora ya no pasa tanto eso en distintos colegios y jardines porque se utiliza mucho el buzo, pero pensemos en lo que pasaba antes, por ejemplo, en la formación que tuvimos nosotros, el usar falda, cómo nos limita al poder desarrollarnos, no solamente como de manera social, sino que también de un desarrollo motor. Cómo se va limitando a las niñas, por ejemplo, el que se suban a árboles, el que escalen, el que salten porque andaban con falda, que se le iban a ver los calzones, y un montón de cosas. El patio debiese ser considerado otro elemento pedagógico y por lo tanto debiese haber una intención pedagógica, debiese haber una planificación de por medio. No basta con que sea el momento de que los niños y las niñas se recreen, jueguen y libremente, sino que también tiene que haber una intención pedagógica de derribar estas inequidades que hay en ese espacio, porque evidentemente se transmite lo mismo que pasa en las aulas. Hay un uso público mucho más amplio de parte de los niños y los adolescentes.
Gracias, Macarena. Ahora quería preguntarle a Valentina, desde el punto de vista de las educadoras y técnicas de Párvulo, hemos ido profundizando con Macarena y contigo de que estos estereotipos están más presentes de lo que pensamos, que se van reproduciendo y claro, son muy sutiles, pero uno los ve desde el uso del espacio, por ejemplo, como veíamos con Macarena. Desde la experiencia que has tenido, Valentina, en el acompañamiento a muchos jardines, a muchas estudiantes, ¿es posible abordar estas inequidades? ¿Hay acciones que se pueden realizar para tener una educación no sexista, más equitativa entre niños y niñas? ¿Que nos podrías compartir alguna experiencia, algunas recomendaciones desde ahí, desde la experiencia en el terreno?
Sí, Luma, la verdad es que nosotras con la Maca venimos trabajando hace rato estas temáticas en distintos espacios, con educadoras, con técnicos, con estudiantes, con personas solamente que se interesan al respecto, y siempre llegamos a la misma conclusión, que lo primero es la sensibilización. Sensibilizar respecto al género, cómo nos interpela a cada una y a una de nosotras. En nuestra formación, en nuestra crianza, hemos ido aprendiendo a ser hombres, a ser mujeres, de distintas maneras, con distintas, con las culturas familiares, con lo que vamos observando, en los colegios donde estamos, si estamos en un colegio laico, religioso, va influyendo. Todos estos elementos de nuestras historias de vida influyen en las decisiones que nosotros tomamos. Entonces, lo primero es sensibilizar respecto al género. ¿Cómo en nuestras vidas se ve reflejado las problemáticas de género, los roles de género, los estereotipos de género, cómo nos han ayudado o dificultado para tomar decisiones, cómo han complejizado o no la búsqueda de trabajo, las dinámicas familiares, entre un montón de otros aspectos que nosotros tomamos o roles que tomamos dentro de la sociedad? Eso por una parte. Luego, creemos que la formación inicial docente debería ser mucho más clara, mucho más tajante, e incluir en su malla curricular algunas asignaturas que releven la importancia de la perspectiva de género. Ojalá sea transversalizado en las mallas curriculares en todas las asignaturas y disciplinas, pero si no, al menos que tengan algún curso o formación en educación con perspectiva de género y también en educación sexual integral, que para nosotros va como bien de la mano. Perdón. Luego, remirar nuestras prácticas pedagógicas, reflexionar, pero esta reflexión necesita algunos conceptos, por eso primero hay que sensibilizar y luego formar, porque la reflexión por reflexionar, para eso tenemos las herramientas como docentes. Pero aquí necesitamos algunas herramientas con respecto a una conceptualización del género. Entonces, reflexionar respecto a estas cosas. cómo nosotros trabajamos o abordamos el género en nuestras aulas, cómo proporcionamos acciones u orientaciones equitativas a niños y a niñas, cómo vamos a poner entre nuestro equipo técnico pedagógico enfrentar o abordar las situaciones para mediar las experiencias pedagógicas. Toda esa reflexión docente tiene que ir al inicio, entre medio y al final de nuestras prácticas pedagógicas, porque nos permite plantearnos cómo lo vamos a hacer, analizar cómo lo estamos haciendo y luego qué funcionó y qué no para poder entregarle a los niños y las niñas lo que necesitan en relación al género y también a sus edades. Aquí nuestra lucha también es contra el adultocentrismo. Y luego poner el foco, nosotras en general siempre ponemos el foco en el lenguaje inclusivo, por ejemplo, en que lo no nombrado no existe, por lo tanto, al menos que puedan ir utilizando el niños y niñas cuando se refieren al grupo con el que trabajan. Si no nombramos a las niñas, difícilmente van a poder aparecer o ser visibles. Una técnico en párvulos una vez, o educadora, no recuerdo, nos contaba que ella en el día a día siempre decía, se refería a su grupo, a su nivel, como niños y niñas. Pero un día llegó a la casa y le dijo a su hija que tenía que ir al médico, pero que en el médico no recibían niños, entonces ella no podía ir. Y la niña le dice, pero mamá, si no recibe niños, yo sí puedo ir porque soy una niña. Y se dio cuenta así de, pero cómo en realidad el nombrar es súper, súper importante para hacer esas diferencias, pero también para incluir. Ya, tenemos entonces el lenguaje. Luego, el diseño de las experiencias pedagógicas. Todavía se sigue solicitando material, con diferencias respecto al género, voy a ponerlo entre comillas, por ejemplo, cuadernos rosados para las niñas o útiles de baño, también rosados para las niñas y celeste o verde para los niños. Los disfraces, como decía Macarena hace un rato. Las niñas van a venir, ahora que se viene el 18, de guasa, de China, y los niños de guasa, ¿cierto? Esa solicitud al respecto para nosotras es innecesaria. La diferencia, o sea, el diseño de las experiencias pedagógicas tiene que ir apuntar hacia lo equitativo en cuanto a las decisiones y en cuanto a las necesidades. Por ejemplo, si vamos a hacer una experiencia pedagógica, ojalá que rescate tanto lo femenino como lo masculino y otras identidades, pero al menos lo femenino y lo masculino, que es mayoritariamente expresado respecto al género en la primera infancia. En los disfraces, por ejemplo, hay paraguasos, paraguasas y distintas diferencias que se hacen. La idea de diseñar pedagógicamente y de manera equitativa es que tanto surjan tanto los hombres como las mujeres en este espacio. Si vamos a usar ejemplos, por ejemplo, de la historia, si vamos a abordar algún episodio de la historia o una remirada a lo histórico, en primera infancia, que puedan surgir ejemplos de hombres, tanto mujeres, historiadores, historiadoras, como los hombres y las mujeres contribuyen a distintas áreas disciplinares. Si vamos a trabajar en ciencias, por ejemplo, la otra vez conversábamos, el año pasado conversábamos en ciencias respecto a cuántas mujeres científicas conocemos, por ejemplo, y veíamos que conocíamos a una mujer que había ganado 2 Nobel, que es Marie Curie, pero si probablemente no hubiera ganado esos premios, quizás ni siquiera alcanzaríamos a conocerla. Lo mismo pasa con los historiadores, hay muchos más historiadores, hombres que conocemos que mujeres. Bueno, todo esto va apareciendo también en el diseño de las experiencias pedagógicas. Y por último, quedan las interacciones. Se han comprobado, como decía Macarena, que en la primera infancia somos nosotras y nosotros como educadores del nivel inicial, quienes mayormente tenemos estos estereotipos y estos sesgos, y eso se refleja o repercute en que nos relacionamos también de manera distinta con los niños y con las niñas. Por ejemplo, a las niñas se les hacen más preguntas respecto a sus sentires, a sus apreciaciones, que a los niños. A los niños se les hacen más preguntas de contenido. por ejemplo, además, a los niños que tienen acciones disruptivas, se les perdona como más porque ellos son así, porque ocupan más el espacio, porque resuelven algunas cosas de manera violenta, y lo digo entre comillas, pero se entiende que hay algunas personas que piensan así. Entonces a ellos se les dan múltiples oportunidades para que puedan solucionar estas situaciones. En cambio, las niñas tienen repercusiones inmediatas. A las niñas se les ignora un poco más dentro del espacio educativo que a los niños, por esto mismo, porque los niños y las niñas se piensan, o sea, se piensa que los niños son más disruptivos, entonces están haciendo un poco de desorden, pero da lo mismo. Esas interacciones tenemos que ser capaces de remirarlas, de repensarlas, e intencionar que sean lo más equitativas posible. Mientras nosotros y nosotras como educadores y educadoras tengamos claras qué diferencias estamos haciendo o qué no estamos promoviendo en los niños y las niñas, nos va a permitir avanzar en una educación con perspectiva de género. Si no alcanzamos a darnos cuenta que estamos haciendo esta diferencia, los cambios van a ser bastante complejos. Por eso necesitamos, en primera instancia, sensibilizar y formar a nuestros educadores, educadoras y técnicos en educación parvularia para que puedan primero darse cuenta de lo que está pasando y luego proyectarlo en sus prácticas pedagógicas.
Gracias, Valentina. Nos hiciste reflexionar sobre varios temas y bastantes aspectos a través de los cuales se puede ir transformando estas interacciones y el diseño de las actividades pedagógicas, la formación también de las educadoras y educadores. Entonces, hay bastante por donde poder hacer para avanzar en este terreno. Y les quiero invitar ahora a escuchar un podcast que estamos seguros que les va a gustar. Lo preparó Catalina López, ella es estudiante en práctica de Pedagogía en Educación Parvularia de la Universidad de Chile, y ella elaboró un interesante material con algunas recomendaciones para abordar la igualdad de género en la primera infancia. Les invito a escuchar el podcast. Vamos con eso.
Hola, quiero darles algunos datos sobre la brecha de género en la infancia. El género es una de las desigualdades materiales y simbólicas más persistentes en la sociedad. La brecha de género se define como la distancia entre el acceso, el disfrute, la participación y el control de los recursos, servicios, oportunidades o beneficios sociales entre las mujeres y los hombres. Les cuento que en Chile la investigación sobre el enfoque de género y su influencia en la reproducción de estereotipos y sesgos en la educación parvularia tiene un incipiente de desarrollo. Sin embargo, los estudios evidencian que existen desigualdades relacionadas con la temática de género en el sistema educativo chileno. Estas surgen en la primera infancia y se reflejan en los procesos de socialización, el desarrollo del lenguaje, el juego, en el desarrollo del pensamiento matemático y la influencia en la construcción de la identidad y cognición en niños y niñas. Aquellas desigualdades de género privilegian en los hombres habilidades técnicas como el razonamiento y asigna otras emocionales a las mujeres. La heteronormatividad que la escuela transmite reproduce un orden cultural binario y androcéntrico, no dando posibilidades de expresión y legitimidad de identidades diversas. Esta mirada sexista genera diferencias entre unas y otros u otras por el solo hecho de haber nacido con un sexo determinado, que los diferencia desde la infancia, en los roles de ciudadanos, en la propia convivencia y entre otras que ya sabemos. Bueno, además quiero darle tips para evitar estas brechas de género y les quiero dar 5 tips. El primero es que las primeras interacciones son esenciales para la percepción que los niños y niñas tienen de sí mismos y mismas y las relaciones que establecen con otras personas. Por lo tanto, en la primera infancia es esencial no hacer diferencias entre las personas de acuerdo al género. Es decir, no diferenciarles en su rol de ciudadanos, en lo emocional, lo intelectual, gustos e intereses. Como segundo tip, no reproducir estereotipos sexistas e invisibilizar, negar o ridiculizar el problema del sexismo en las aulas, ya que aumenta la violencia en espacios vinculados a mujeres de diferentes etnias, clases sociales, edades y habilidades diversas. Como tercer tip, no tener tratos diferenciados a partir de las percepciones que las educadoras tienen de niños y niñas en el aula. Como cuarto tip, no limitar la libertad de expresión de acuerdo al género. Y como quinto y último tip, por favor, recordar que antes de ser género, todos somos seres humanos. Para finalizar, quiero mencionarles que es importante que se refuerce en el aula la presencia de mujeres en distintos roles de las disciplinas científicas y del conocimiento, de modo de estimular el interés en estas áreas y disminuir las brechas tanto de género como de otras índoles.
Radio Universidad de Chile está presentando Ciencia para Todos.
Bien, esperamos que les haya gustado el podcast que escuchamos recién. Y para quienes se integraron más tarde a nuestro programa Ciencia para Todos, les cuento que estamos conversando con Valentina Ulloa y Macarena Vargas, ambas educadoras de párvulos, especializadas en estudios de género y cultura de la Universidad de Chile. Ahora quisiera preguntarles a ambas lo siguiente: ¿qué pasa con las familias? Sabemos que en educación inicial tenemos un contacto estrecho con las familias y que tienen un rol importante, ¿cierto? ¿Cómo podríamos vincularnos con ellos de manera de que también vayamos disminuyendo estos estereotipos y estas brechas de género desde la casa? Cuéntenos, ¿quién quiere tomar la palabra? ¿Macarena, Valentina?
Yo personalmente creo que el proceso es muy parecido al que se hace con el equipo educativo. Aquí primero tiene que haber comprender las lógicas familiares que hay, porque no como educadoras, como sabiondas, vamos a ir a imponer lo que nosotras creemos que es lo correcto, sin comprender el contexto familiar y cultural en el que se ven envueltos los niños y las niñas. Entonces yo creo que primero partir de ahí, el querer mejorar ciertas cuestiones en la educación, no tiene que partir de la base de imponer. Entonces para eso es importante hacer un proceso de sensibilización. Y el proceso de sensibilización tiene que ir muy de la mano con lo que mencionaba Valentina, con el primero de, no sé, elementos que se pueden ir trabajando sin tener que cambiar tanto en las lógicas familiares. Por ejemplo, el que reconozcan cómo son los funcionamientos que hay en los roles familiares. Por ejemplo, qué roles se perpetúan dentro de la familia, cómo es el comportamiento de la mamá, cómo es el comportamiento del papá, porque justamente son esas lógicas que se van traspasando hacia los niños. Los niños aprenden mucho en la imitación, en la observación, en la identificación. Se van identificando, yo como niña me identifico con mi mamá, entonces, por ejemplo, uno ve a las niñas que juegan a la cocina porque ven a la mamá cocinando. Por ejemplo, si al papá le gusta el fútbol, al niño normalmente le va a terminar gustando el fútbol. Si es que eso no pasa, también se genera una cuestión ahí dentro de la familia. Entonces yo creo que como educadoras lo que tenemos que hacer y en la labor que tenemos que hacer siempre es reconocer que la familia es tu mayor aliado. No se puede avanzar en nada si es que no tienes a la familia como el primer educador y nosotras como segunda educadora, y trabajar de la par. Entonces, para aquello es necesaria una sensibilización de por medio en las reuniones de apoderados y apoderadas, por ejemplo, tratar estas temáticas y con afiches, por ejemplo, con temas de estereotipo. Eso se ha demostrado que tiene un impacto en las personas, en los adultos y en las adultas. Entonces, como papás, quizás sería bueno mostrar afiches, mostrar gráficos, preguntar también, hacer encuestas, y todo en relación a lo que mencionaba Valentina con el equipo educativo.
Sí, como te decía, con Maca llevamos trabajando harto rato. La verdad es que yo creo que antes incluso de sensibilizar a las familias, hay que conocerlas y comprender las lógicas, las pautas de crianza, como decía Macarena, los roles de género que se cumplen dentro de ese formato familiar, porque es ahí donde uno va a saber cómo entrar, cómo poder llegar a esa familia. Si tú sabes que, no sé, que por ejemplo la mamá es la que hace todo en la casa y que no deja que los hombres en ese hogar laven un plato porque esa es tarea de las mujeres y la tarea del hombre es salir a buscar el dinero, ¿cierto? Es el proveedor. Ya sabemos cómo es esa lógica de esa familia y sabemos que tenemos que abordar ahí el acompañamiento hacia la mamá. Si tenemos otra familia donde sabemos que el padre y la madre colaboran equitativamente en las tareas del hogar porque ambos tienen un trabajo demandante, ya sabemos entonces cómo funciona esa familia y qué aspectos podríamos tratar ahí, que a lo mejor ahí no es necesaria la equidad de género, ahí pueden ser importantes otras temáticas. Y así nos permite comprender el panorama que hay respecto a las familias. Luego viene este proceso de sensibilización, como decía Macarena, pero también hay que, aparte de la sensibilización y la educación, como dice Maca, respecto a este trabajo, por ejemplo, en las reuniones y en eso, yo creo que ir dando tips también respecto a cómo ellos y ellas pueden abordar la perspectiva de género en sus hogares. Por ejemplo, trabajando las tareas del hogar, ¿ya? Hay en algunas casas donde los niños no participan de las dinámicas de cuidado o de higiene de la casa, es decir, o incluso de sus propias cosas, el que hagan que preparen, por ejemplo, sus mochilas o los materiales que van a ocupar al día siguiente, perdón, fomenta su proceso de autonomía, pero también los invita a hacerse cargo y responsable de lo que son ellos y ellas como personas. Por lo tanto, ir dividiendo las tareas que tanto los niños como las niñas puedan aportar en poner la mesa, en hacer sus camas, en ordenar lo que han desordenado, en colaborar, por ejemplo, con tareas que pueden ser un poco más complejas, a lo mejor en la cocina, o en elementos que si lo hicieran por sí solos o por sí solas pudieran ser peligrosos, pero en acompañar a las mamás, a los papás, a las y los cuidadores también en hacer estas distintas acciones. Que ayudarles a cuestionarse también los roles que cumplen dentro de la familia. Como decía, si la madre se encarga de hacer algunas acciones y el padre lo otro, van a promover que esos niños y esas niñas comprendan de que así funciona la sociedad, de que el hombre hace esas funciones y las mujeres estas otras. Entonces, cuestionarse también e ir remirando ellos como padres, madres o como familia, cómo son esas dinámicas de género en el espacio. Apoyar a los padres y a las madres de distintas formas. Pasa en educación parvularia, por ejemplo, que cuando va la mamá, les cuentan todo lo que el niño y la niña hizo durante el día, durante la jornada. Pero si llega el papá a buscarlo, ¡ay, el papito, por fin, hace rato que no lo veíamos! ¿Cuándo viene la mamá? Porque tengo que conversar algunas cosas con ella. Eso, por ejemplo, Si a mí me dijeran eso, a mí no me darían ganas de ir muy seguido porque cada vez que voy van a destacarlo como si fuera un hito. Ya, eso pasa lamentablemente hoy día todavía en educación parvularia. Entonces, apoyar e involucrar tanto a las madres como a los padres o a los cuidadores en caso de que los niños y las niñas sean llevados al jardín o sean apoderados o apoderadas del jardín. Tíos, tías, abuelas, abuelos, que hoy en día pasa mucho por las demandas laborales que tienen los padres y las madres. No suponer cosas, escuchar lo que pasa dentro de las lógicas familiares. De repente asumimos que funcionan de una u otra manera sin preguntar directamente. Entonces, ser con lo que pasa también dentro de esas lógicas familiares nos permite poder promover una equidad de género, sobre todo con las madres. Las madres están recargadas, tienen su trabajo fuera de casa, muchas, su trabajo en la casa, lo que quita tiempo, limita el tiempo para hacer acciones tal vez como ellas querrían para apoyar a sus hijos o a sus hijas. Entonces, empatizar y conocer un poquitito más de lo que pasa Yo creo que también es importante, y sobre todo colaborar, acompañar en esto. Esto es una batalla, es una lucha que tenemos que conseguir todos y todos juntos. Como decía Macarena, somos equipo, estamos tanto la familia como el jardín, la escuela, el colegio, el espacio educativo que sea, estamos trabajando y apuntando a que esos niños y esas niñas reciban la mejor educación posible, y para ello nos tenemos que hacer una alianza y tenemos que colaborar y compartir estas responsabilidades respecto a la educación, pero también estas responsabilidades en cuanto a disminuir las brechas de género, o sea, eliminarlas, las brechas de género, pero al menos ir disminuyéndolas con cada paso o acción que vamos realizando.
A cada una nos resonó y nos recordó algunos episodios también de nuestras propias historias. Y para ir cerrando, también quiero preguntarles a ambas respecto a cómo se aborda las diversidades LGTBIQ+, en primera infancia, desde una perspectiva de derechos. ¿Conocen ustedes de material que exista, textos que permita profundizar, aprender más de estos temas para quienes estén interesadas?
Sí.
No, yo diría que evidentemente existen recursos y materiales que uno puede acceder en distintas plataformas, pero yo creo que el recurso más importante que una como educadora, como educador, las familias igual, es debiésemos conocer la normativa. Yo creo que a partir de ahí, por ejemplo, el conocer la ley de identidad de género, yo creo que es súper relevante cuando uno es educadora y trabaja en un jardín, por ejemplo. El conocer, si es que trabaja en colegios más grandes, la circular 0812, yo creo que para posicionarnos como desde la perspectiva de género y de la diversidad de sexo genérica, yo creo que primero es entender que somos garantes de derechos y por lo tanto hacer valer los derechos de los niños y las niñas, primero tenemos que conocerlos y hacer que ellos lo conozcan, lo reconozcan también. Y por tanto yo creo que ese es el primer material que debiésemos conocer. Si nos pensamos, por ejemplo, en materiales y recursos pedagógicos, yo diría que hay muchas fundaciones que trabajan esto, como Fundación Selena. Fundación Selena es una fundación que trabaja con niños y niñas y niñas trans, y han hecho un montón de programas y acompañamientos también a las familias, como también a los colegios, en cómo hacer, por ejemplo, el proceso de un niño trans. También, por ejemplo, Fundación Iguales tiene hartos recursos pedagógicos que se pueden utilizar desde la primera infancia. Fundación Miles también, el mismo Mineduc tiene hartas cartillas que donde se pueden ir trabajando, se pueden descargar. Pero yo diría que, por ejemplo, si nosotros queremos trabajar con un recurso, no sirve de nada si todo lo que venimos hablando en esta conversación no está, no existe esa sensibilización, no existe el reconocimiento de que aquí hay desigualdad de género, no hay un trabajo con las familias. Yo creo que todo eso no sirve, aunque tengamos un millón de recursos pedagógicos para trabajarlos en el aula. Entonces yo creo que lo primero es como el mayor recurso va a ser sensibilizarnos a nosotras mismas, y el segundo yo diría reconocer la normativa legal, y en tercera aplicarlo eso en el aula, obviamente a través de material pedagógico, los cuentos son un recurso súper valioso para que los niños y las niñas vayan interiorizando valores que son tan intrínsecos como la empatía, el respeto hacia un otro, el reconocimiento hacia un otro. Yo creo que esos son elementos que se pueden ir trabajando sin incluso modificar por ejemplo tu planificación. Son cosas que se pueden hacer en el cotidiano, como leer un cuento diario sobre el respeto y la valoración, las canciones, por ejemplo. Entonces yo creo que esos pasos son los que se debiesen ir dando.
Muchas gracias, Macarena. Y bueno, se nos va acabando el tiempo. Queríamos agradecerles a ambas por su disposición, por participar en este programa, por compartir sus experiencias, por hacernos reflexionar y poder seguir avanzando en esto que han nombrado bastante a lo largo de la conversación, que es la sensibilización, la toma de conciencia, el observar nuestras propias prácticas para poder ir avanzando hacia una educación cada vez más equitativa y con oportunidades para todos y para todas. Queremos también agradecer a todas las personas que nos han escuchado en el programa del día de hoy y invitarlos a que nos volvamos a encontrar el próximo jueves en otro capítulo de Ciencia para Todos, de 6 a 7 de la tarde, a través de Radio Universidad de Chile y la red de radios comunales y locales que nos acompaña. Recuerden que siempre nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter como Explora RM Sur Poniente y en TikTok nos encuentran como Ciencia Poniente. Gracias por ser parte de este programa especial que hicimos en conjunto con Ciencia Abierta. Nos encontramos pronto. Adiós.
Chao, muchas gracias.
Chao, gracias.
Radio Universidad de Chile presentó Ciencia para Todos, un espacio del proyecto Explora, Región Metropolitana Sur Poniente. Programa para reflexionar y sorprendernos con el aporte de la ciencia, la tecnología y la innovación. Un espacio para mentes inquietas y curiosas. Esto fue Ciencia para Todos.